para cumplir el propósito de Dios. Ser salvos es salir de tantas situaciones negativas a fin de entrar en la meta de Dios. Y la meta de Dios es Cristo. ¡Aleluya!
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
Nos acompaña nuevamente en el estudio nuestro hermano Eric Romero. Hermano Eric, gracias por estar aquí para compartir sobre el libro de Génesis.
Me siento muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes.
El tema de nuestro estudio vida de hoy será el progreso que se obtiene al responder al llamado de Dios. Hay algo elemental en el llamado que Dios hizo a Abraham. Esto es, la necesidad de cruzar el río. Hermano, ¿qué tal si nos explica lo que significa esto?
Para explicarlo, se debe tener en cuenta tanto el aspecto literal como su significado espiritual. Literalmente, Abraham tuvo que cruzar un gran río para pasar de una esfera, la tierra de Caldea, hacia otra esfera, la buena tierra, hacia donde Dios lo había llamado. Hablando espiritualmente, esto se relaciona con la realidad de la experiencia del bautismo. El hecho que Abraham tuviera que cruzar el río nos muestra la necesidad que tenemos de pasar por la muerte y la resurrección de Cristo, lo cual está representado por el bautismo, con el fin de ser trasladados y salir de la esfera de la vieja creación para entrar en la esfera de la nueva creación de Dios. Esto, por un lado, sucedió una vez y para siempre cuando fuimos bautizados en Cristo. Pero por el otro lado, en cuanto a nuestra experiencia, puede que de vez en cuando nos encontremos con un río que necesitamos cruzar, a fin de entrar en algo completamente nuevo en el mover de Dios en la tierra, para que su economía eterna se cumpla.
Muchas gracias por esta introducción. Escuchemos ahora a Witness Lee con el estudio vida de hoy en el libro de Génesis.
First of all,
primeramente,
I have to point out,
quisiera señalar
the main thing in the,
que el punto principal en estas dos porciones de la palabra, que son Génesis 11 y 12 y el capítulo 7 de Hechos, necesitamos ver que el Dios de gloria se le apareció a Abraham en dos ocasiones. Dios no vino a Abraham una vez y para siempre, no, sino por el contrario, Él vino a él en dos ocasiones. Esta no es una invención nuestra, porque considero que es sumamente importante que veamos esto. ¿Por qué? Porque en Hechos 7:2 se nos dice que el Dios de gloria se apareció a Abraham antes de que éste habitara en Harán. En este pasaje se nos dice que Dios llamó a Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, cuando habitaba en Ur de Caldea, que era el lugar de donde él procedía. Así que antes de venir a Harán, Dios se le apareció. Y luego vemos en Génesis 12 que después de morar en Harán por un tiempo, es decir, después de que su padre había muerto en Harán, Dios se le apareció de nuevo. ¿Ven esto? En estos dos pasajes diferentes, vemos que primero se le apareció en Ur de Caldea y después en Harán, dos lugares. Ahora, consideremos esto. ¿Por qué creen ustedes que Dios necesitaba aparecérsele dos veces para llamarlo? ¿Creen acaso que Dios necesita repetir algo? No, Dios no necesita repetir nada. Pero Abraham sí necesitaba que se le repitiera. Entre los 600 o 700 personas congregadas aquí en este salón hoy día, No creo que haya ni siquiera uno al que Dios solo necesite llamar una vez y que inmediatamente después cruce el río. No lo creo, no lo creo. En otras palabras, no creo que ninguno de nosotros jamás ha respondido al llamado del Señor sin ser jalado por el lodo y el agua. Nadie jamás ha respondido al llamado del Señor de una manera inmediata y definida. Por favor, presten atención a esto. Después de haber dedicado mucho estudio a estos pasajes del libro de los Hechos y de Génesis, vine a comprender que cuando Abraham recibió el llamado del Señor, aún era joven. Así que fue a su padre y a sus familiares y les contó de cómo Dios se le había aparecido y de cómo le había pedido que saliera de su tierra y de su parentela. Pero él no tuvo el valor de hacerlo. No tuvo esa clase de valor. Y creo que quizás su hermano Arán, tal vez debía ser el mayor que él, tal vez él se opuso a esto. En pocas palabras, puedo decirles que Dios tuvo que esperar un poco. Quizás por cierto tiempo Abraham permaneció muy quieto, sin tomar la iniciativa de salir. Así que esto causó que Dios interviniera, que hiciera algo, que se llevara al hermano opositor. Entonces leemos en el versículo 28 que Arán murió. Yo sí creo que Arán era el hijo mayor de Taré, su hijo primogénito. Así que esto vino a ser una especie de advertencia para el padre. Él seguramente vino y habló con Abraham y con todos los demás parientes. Debe haber hablado con toda la familia, con el hijo, con la nuera, los nietos, con cada uno de ellos, con toda la familia.
Bueno, creo que aquí tenemos muchos paralelos en nuestro estudio de Abraham y nuestra experiencia en cuanto al llamado de Dios. Uno de los que más me llama la atención en estos pasajes es ver cómo Dios con frecuencia repite su llamado. ¿Podría usted decir algo sobre esto a nuestros radioyentes?
Abraham representa la experiencia de uno que ha sido llamado. Jacob, por otra parte, tipifica a los que han sido escogidos. En la eternidad pasada, Dios nos escogió en Cristo. Luego, al correr del tiempo y por medio de la predicación del Evangelio, Él viene a llamarnos para sí mismo. Ahora bien, la decisión que hizo Dios de escogernos ya fue determinada. Su voluntad ya está definida y el resultado, desde el punto de vista de la eternidad, es seguro. Pero por el lado humano hay debilidad, hay incertidumbre. Hay demora, quizás hasta letargo para responder a Dios. Abraham sí respondió al llamado de Dios, pero no fue sin reservas. Su respuesta no fue de manera absoluta. Así que Dios se le apareció varias veces para hacerle el mismo llamado, hasta obtener de él una respuesta apropiada. Por un lado, el llamado de Dios es único. Sin embargo, ya que somos seres humanos débiles y frágiles, Dios, en su infinita misericordia, nos llama una y otra vez para animarnos a que lo sigamos, con el fin de llevar a cabo su propósito eterno.
Gloria al Señor. Volvamos a escuchar al hermano Lee para el estudio vida de hoy del libro de Génesis.
Well,
bien.
We need the map a little bit.
Ahora necesitamos mirar al mapa un momento, en donde podemos ver que el padre se llevó a toda la familia y se dirigió hacia el norte. Si observan bien, pueden ver que se fueron a lo largo del río. Yo sí creo que mientras viajaban, iban pensando, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Cruzamos el río? ¿Pero cómo vamos a hacerlo? Y si miran el mapa, ven que por lo menos hay una distancia de 800 kilómetros de un sitio a otro. En aquella época, les hubiera tomado de 15 a 18 días para irse de Ur hasta Arán. Un viaje muy largo. Tantos días viajando, pero no cruzaron el río. Bueno, quizás pensemos que eso fue demasiado, pero ¿no nos pasa esto a nosotros también? ¿Cuál es nuestra experiencia? Siempre estamos andando, andando muy cerca del río, pero no lo cruzamos. Tal vez digamos, alabado sea el Señor, ya no estoy en Ur. Sí, puede que ya no estemos en Ur, pero todavía seguimos en el mismo lado del río. Yo creo que muchos de entre nosotros hemos tenido esta misma clase de experiencia. Pero, pobre Abraham, él no era tan alto. Era tan bajo como ustedes hoy. Y usted es tan grande como él lo fue. Él no era muy alto. Pero aún así, Dios vino a él. Abraham no tenía la formación como para tomar una acción. ¿Ven? Ahora, si su hermano mayor muriera, usted habría seguido sin tomar acción. El padre, por su parte, tampoco respondió al llamado de Dios de modo definido y claro. Así que, luego de algún tiempo, después que toda la familia permaneció demorándose en Harán, Dios vio que tenía que venir a hacer algo. Ahora, no solo se llevó al hermano mayor, el primogénito, sino también al padre. Queridos hermanos, les digo, la demora en la respuesta de Abraham al llamado del Señor provocó dos muertes. La primera fue la muerte de su hermano mayor, y la segunda fue la de su padre. Abraham dio dos pasos, cada uno de ellos, después de la muerte de uno de sus familiares. Y cada vez que Dios vino, fue de una manera más severa que la anterior. De todos modos, Abraham respondió al segundo llamado del Señor, pero no lo hizo de una manera absoluta. No solo se llevó consigo a su esposa, la princesa, sino también a su sobrino Lot, uno de los nietos de su padre. Podríamos decir, Abraham, ¿no oíste lo que Dios te mandó de que salieras de la casa de tu padre? ¿Por qué todavía tienes que traer a uno de los miembros de la casa de tu padre? Con respecto a este punto, debo decir algo. En la predicación superficial de hoy día, casi todos los predicadores dan a entender que una vez que creemos en el Señor Jesús, somos salvos, que ya no vamos al infierno y que ahora estamos camino hacia el cielo. Y esto no es del todo incorrecto, pero es demasiado superficial. Todos debemos saber que ser salvo es ser llamado. Ser salvo no es solo ser perdonado de nuestros pecados para ser rescatados del infierno y estar listos o calificados para ir al cielo. Esta es una predicación superficial y religiosa. Ser salvo equivale a ser llamado, a emprender un viaje. Ser salvo es tomar un camino. Usted tiene que andar y aún tiene que correr la carrera.
Bueno, hermano Eric, yo sé que en principio nunca debería animarnos el fracaso de otros, pero de alguna manera las debilidades de Abraham sí nos infunden mucho ánimo. ¿Podría usted comentarnos algo al respecto?
Es muy común que los expositores de la Biblia y los predicadores presenten como héroes de la fe o gigantes espirituales a figuras de la Biblia tales como Abraham. Claro, esto concuerda con el testimonio de la Biblia que ellos vivieron en obediencia a Dios. Por un lado, tales figuras pueden ser fuente de inspiración y ánimo para nosotros. Pero por el otro lado, pueden tener un efecto desmoralizante, porque pensamos que nosotros, los creyentes comunes, nunca llegaremos a ser tales héroes. Quiero repetir que respetamos y honramos la persona de Abraham. Pero en realidad, conforme a lo que encontramos en la palabra pura, Abraham no era un héroe. En el comienzo, él adoraba ídolos. Luego el Dios de gloria se le apareció y Abraham creyó, no por su propia habilidad o capacidad, sino porque le fue dada la fe. Además, Abraham no salió inmediatamente de Ur de Caldea siguiendo al Señor de una manera absoluta. No, más bien hubo demora, dudas. En cierto modo fue indeciso. Así que Dios tuvo que aparecérsele repetidas veces. Por supuesto, el Señor prevaleció. Abraham creyó a Dios y fue justificado. También vemos que después Abraham recibió la promesa a Isaac y que más tarde ofreció a su hijo Isaac en obediencia a Dios. Respetamos esto. Pero Abraham no lo hizo porque era un gran héroe. De hecho, no necesitamos grandes héroes como nuestro modelo. Aquellos que realmente nos sirven de patrón son los pecadores que han sido salvos por gracia y ganados por Dios en su misericordia, ya que su vida finalmente nos muestra que Dios puede hacer lo mismo con nosotros, tal como hizo con Abraham.
Muchas gracias. Volvamos a escuchar a Witness Lee para concluir el estudio Vida de hoy.
To be saved is to get on a journey to hit the goal.
Les digo, ser salvo es emprender un viaje para llegar hacia una meta.
To be saved is to be saved with a purpose.
Ser salvo es ser salvo con un propósito. No vuestro propósito, sino el de Dios. Dios vino y llamó a Abraham con un propósito. No solo el de salvarlo. Así que ser salvo es ser llamado para cumplir el llamado de Dios. Entre tantos mensajes evangelísticos que he escuchado, nunca he oído un predicador que diga que nosotros somos salvos con un propósito. El único propósito parece ser el ir al cielo. Esto es lo máximo que se predica. Algunos incluso dicen que hay algo más. Dicen, si quiere ir al cielo, usted tiene que creer en Cristo, y una vez que crea, Él lo llenará con su gozo, y usted será una persona que se regocija todo el tiempo. Pero con frecuencia no vi mucho regocijo. Escuchen esto. Dios vino a Abraham no con el propósito de salvarlo, ni de que estuviera lleno de gozo, sino con el propósito de cumplir el plan de Dios. Dios vino a Abraham para cumplir su plan. Queridos hermanos, hoy tenemos que prestar atención a este llamado. Dios tiene un plan, Él tiene un propósito, tiene una buena tierra para usted y para mí. Con Abraham, la buena tierra era Canaán, pero la buena tierra hoy para nosotros es primeramente Cristo. En segundo lugar, la iglesia. Y en tercer lugar, el reino. Ser salvo es ser llamado para cumplir el propósito de Dios. Ser salvos es salir de tantas situaciones negativas a fin de entrar en la meta de Dios. Y la meta de Dios es, número uno, Cristo. Aleluya. Permítame que les diga algo. Muchos cristianos han sido salvos, pero nunca han entrado en la meta de Dios. Pero, aleluya, hoy estamos en Cristo. Estamos en el disfrute de Cristo. Y esta es la buena tierra de Dios para nosotros. La meta de Dios es también la iglesia. Hace muchos años, yo no sabía que la iglesia fuera la buena tierra de Canaán. La buena tierra no es solo Cristo, sino también la iglesia. Y tercero, la buena tierra también es el reino, el reposo sabático en la economía neotestamentaria. Todas estas cosas son la buena tierra hoy para nosotros. ¡Oh, Señor Jesús! Hermanos y hermanas, ¿están hoy ustedes en la buena tierra de Canaán? ¿Qué quiere decir esto? Sí, que nosotros, como seres humanos, estamos en Cristo. Estamos hoy en las riquezas de Cristo, en el disfrute de Él, y ahora estamos en la vida de iglesia, y estamos en la dispensación de Dios del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Y ahora estamos en la economía de Dios. ¡Aleluya! Estamos aquí en la buena tierra.
¡Aleluya! Estamos aquí en la buena tierra. Bueno, hermano, ¿qué tal si nos explica cómo la experiencia de Abraham nos muestra que somos salvos, no solo por el hecho de ser salvos, sino a fin de cumplir el propósito eterno de Dios.
Este punto es muy crucial. Según la revelación divina en las Escrituras, Dios tiene un propósito eterno. Pero el hombre cayó y ahora está en una posición desesperada, necesitado de la salvación de Dios. Por lo tanto, Dios ha provisto en Cristo una salvación completa para que seamos recobrados de nuevo a Dios y a su propósito original. Debo dar testimonio como cristiano. Aunque tenía la certeza y seguridad de ser salvo, muchas veces me preguntaba, ¿cuál era el propósito de mi salvación? Según la palabra, somos salvos, no por nuestro propio beneficio, ni mucho menos para irnos a una mansión celestial. No, somos salvos para ser recobrados a Dios con el fin que Él lleve a cabo su propósito. En el caso de Abraham vemos esto claramente en el hecho que fue salvo para venir a la buena tierra y para llegar a ser el padre de una multitud que viviría en esta buena tierra. Esta tierra es un tipo del Cristo todo inclusivo. La vida corporativa en esta buena tierra es un tipo de la vida de la iglesia. Y vivir de esta manera corporativa bajo el gobierno de Dios es un cuadro de la vida del reino. Por consiguiente, podemos resumir diciendo que somos salvos, no solo con miras a nuestro propio bienestar, sino porque Dios tiene un propósito. Y este propósito está estrechamente relacionado con el Cristo todo inclusivo, con el cuerpo de Cristo y con el reino de Dios. Es para esto que Dios nos llamó y es para esto que nos salvó. Es una bendición ser iluminados para poder ver el objetivo, la meta, el propósito de la salvación completa de Dios en Cristo.
Gloria al Señor. Muchas gracias por su compartir. Lo hemos disfrutado muchísimo y esperamos verle nuevamente muy pronto.
Ha sido un placer estar aquí. Continuemos en esta maravillosa salvación.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Economía de Dios, un libro escrito por Witness Lee. En este libro, La Economía de Dios, Witness Lee, el colaborador más cercano y fiel que tuvo Watchman Nee, se apoya en este cimiento para presentar la revelación central de la Biblia, que es: Dios desea impartirse en el hombre para que éste, como iglesia, sea su expresión plena. En esto consiste el plan de Dios, que es su economía. En La Economía de Dios, Witness Lee explica claramente la obra que lleva a cabo la Trinidad Divina en su economía y ofrece a los creyentes la manera de vencer paso a paso los obstáculos que estorban el crecimiento espiritual a fin de que Cristo haga su hogar en sus corazones y sean llenos de Dios en plenitud. La Economía de Dios, escrito por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Quisiera recomendarles el Estudio Vida de Génesis. De verdad que es una joya poder leer un libro como el Estudio Vida de Génesis. No solamente se lo recomendamos, sino aún los animamos a que lo estudien, porque en Génesis está contenida toda la revelación en forma de semillas. A través de la Biblia crecen estas semillas y en el libro final, en Apocalipsis, se cosecha el fruto de las semillas. Así es que le recomendamos el Estudio Vida de Génesis, un juego de libros de 7 tomos para todos aquellos que quieran profundizar en las verdades del primer libro de la Biblia. Estudio Vida de Génesis.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.